Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Grave escalada bélica en Oriente Próximo. Israel ataca con misiles a Irán y el gobierno de Teherán activa las defensas antimisiles y cierra el espacio aéreo. Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho, mientras que Pedro Sánchez insiste en el reconocimiento del Estado palestino, pese a quedarse sin apoyos en el último Consejo Europeo antes de las elecciones del próximo mes de junio. Un paso más en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto reforzar los juzgados de Barbate, además de los de Algeciras, La Línea y San Roque, y crear nuevos juzgados en Sanlúcar de Barrameda y Moguer. Todos ellos están saturados. Esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas, marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista. Los abertzales han pedido perdón a las víctimas, pero siguen sin reconocer el terrorismo de ETA. Pedro Sánchez les insta a hacerlo, pero mantendrá la alianza con Bildu en el Congreso. Se aleja ya la feria de abril, batiendo todos los récords, y entramos así en un fin de semana donde podrían volver las lluvias, pero lo que vuelve a subir es la gasolina, que está a 1,68 euros, el precio más alto desde octubre, a pesar de que el petróleo no está subiendo como sería esperable en una situación de conflicto internacional como la que tenemos.
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este viernes, este 19 de abril, cambia el tiempo. Tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos tormentosos en las sierras que pueden extenderse al resto de Andalucía. Han bajado las temperaturas mínimas y las máximas van a subir en la costa atlántica. Se moverán entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Málaga. El viento soplará moderado de levante, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en Cádiz, donde habrá rachas muy fuertes.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y vamos a conocer a esta hora cómo está el tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Málaga, en la A7, a su paso por Marbella, en dirección a Cádiz. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en la entrada a Córdoba por la A4, a su paso por Alcolea, y ya en Granada, la GR30, a la altura de la Zubia y Maracena, todo ello en dirección a Jaén. Les pedimos, por ello, mucha precaución al volante.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 115 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que desde esta madrugada pasa indudablemente por esa escalada de tensión en Oriente Próximo. Todo a raíz de que Israel ha atacado Irán, que ha activado las defensas antiaéreas, y Teherán acaba de reabrir los aeropuertos civiles y se prepara para devolver el golpe. ¿Qué pasará?
Medios estadounidenses iraníes informan de ataques sobre territorio de Irán. Las imágenes que llegan muestran explosiones y misiles que surcan el cielo. Irán ha derribado varios drones en un ataque que se atribuye directamente a Israel. La cadena ABC News ha informado del ataque y la cadena Irin News de Irán confirma las explosiones. Nuestras fuentes nos informan de que han escuchado al menos tres fuertes explosiones en la provincia de Isfahan, dice el presentador iraní. Isfahan se encuentra, es donde se encuentra la Fuerza Aérea iraní, es la principal base de la que salieron la lluvia de drones que atacó suelo israelí el pasado sábado y por eso es objeto de este ataque israelí. Teherán ha activado su defensa aérea y tras haber cerrado su espacio aéreo a los aviones civiles, acaba de reabrir los aeropuertos. La Guardia Revolucionaria ha elevado el nivel de alerta en todas las bases militares del país. Teherán amenazaba la pasada tarde con duras represalias si Israel volvía a atacarlos, recordando que disponen de armas atómicas.
Tenemos el dedo en el gatillo para disparar potentes misiles contra el enemigo y destruir objetivos específicos.
El gobierno de Netanyahu informaba en la tarde de ayer a la Casa Blanca, a Estados Unidos, de que atacarían a Irán en un plazo de 24 o 48 horas, aunque Washington no habría dado el visto bueno a este ataque. Estados Unidos y Reino Unido sí que han sancionado a Irán en represalia por el ataque contra Israel. Ponen en el punto de mira a entidades, individuos y a las industrias como de drones, siderúrgicas y las de automóviles. Asimismo, le prohíben el acceso a tecnología de microelectrónica comercial clave para la fabricación de misiles. La Unión Europea se va a coordinar con Estados Unidos para imponer sus propias sanciones.
Pues este ataque ha llegado justo después de que Estados Unidos vetara ayer unilateralmente el acceso de Palestina a Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, lo que supone un espaldarazo para Israel.
La propuesta ha cosechado más votos a favor de los necesarios, pero el representante estadounidense ha hecho uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Ha sido el único país en votar en contra. Reino Unido y Suiza se han abstenido. Israel ha agradecido a Washington su apoyo porque reconocer a Palestina como estado en la Unión, en Naciones Unidas, habría sido un premio para Hamás, dicen desde Tel Aviv. La autoridad palestina ha condenado el veto por injusto, inmoral e injustificado. El representante norteamericano Robert Good ha justificado el veto.
Estados Unidos sigue apoyando la solución de los dos estados. Este voto no es un rechazo al Estado palestino, pero insistimos en que esto no puede llegar sin negociación entre las partes.
España no es miembro del Consejo de Seguridad, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido la entrada de Palestina en Naciones Unidas.
España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en las Naciones Unidas.
La soledad de Estados Unidos va a quedar más patente en unos días cuando tenga que justificar el veto ante la Asamblea General, donde 139 países ya reconocen a Palestina.
Pues también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a seguir adelante con su propuesta de reconocer el Estado palestino, pese a que se quedó sin apoyos en la reunión que se ha celebrado, la última antes de las próximas elecciones europeas, en el Consejo Europeo.
Pedro Sánchez se ha quedado solo defendiendo el reconocimiento inmediato del Estado palestino, pero ha avanzado que su gobierno seguirá adelante y lo reconocerá en las próximas semanas cuando se den las circunstancias. En el último Consejo Europeo, antes de las elecciones de junio, los líderes de los 27 han pedido un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado nuevas sanciones contra Irán.
Precisamente con referencia a esas elecciones europeas, la vicepresidenta Teresa Rivera se perfila como candidata del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo de junio. El partido hará pública su designación posiblemente el lunes tras las elecciones vascas.
El nombre de Teresa Rivera suena como la opción preferida en Ferraz una vez que el responsable de política exterior de la Unión Europea y anterior candidato, José Borrell, se ha descartado. Pedro Sánchez, que ha mencionado el perfil de Rivera y el de Nadia Calviño como idóneos, esperará la reunión de la Ejecutiva Socialista del lunes para confirmarlo. La propia Teresa Rivera se muestra a la expectativa de la decisión de su partido.
Creo que ahora toca respetar escrupulosamente las propuestas que nos hagan llegar con arreglo a los estatutos del partido al que pertenezco desde las agrupaciones y veremos.
De confirmarse la candidatura de Rivera, obligaría al presidente a hacer una crisis en el núcleo duro del gobierno al afectar a la vicepresidencia tercera y ministra de Transición Ecológica.
Los juzgados de Barbate van a ser reforzados para la lucha contra el narco. El Consejo General del Poder Judicial va a enviar una juez a Barbate para reforzar la lucha contra el narcotráfico. La Junta se felicita, pero se mantiene la saturación, dice el consejero de Justicia, en los juzgados de Sanlúcar, Algeciras, La Línea y San Roque en Cádiz y el onubense de Moguer.
El presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, explica que se refuerzan los juzgados de lo penal de Barbate con una juez de apoyo que va a ayudar en las causas como el asesinato de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha.
Se trata de ayudar a que este problema pues, le podamos solventar.
El Consejo se ha reunido de manera extraordinaria en Cádiz. El alcalde de Barbate reclama que las grandes causas contra el narco se deriven a la Audiencia Nacional. El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, celebra el refuerzo que venía reclamando el Gobierno andaluz.
Por fin han conseguido lo que desde la Consejería de Justicia venimos pidiendo de hace mucho tiempo. Un refuerzo en el Partido Judicial de Barbate que ayude a luchar contra el narcotráfico.
El informe del Servicio de Inspección propone también unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque en Cádiz y crear nuevos juzgados en Sanlúcar de Barrameda y la localidad onubense de Moguer, todas sobrecargadas.
A pesar de todo, la lucha contra el narco continúa y además dando resultados. Dos nuevas operaciones contra el narcotráfico se han saldado con 13 detenidos en varias provincias andaluzas. Bea Rodríguez.
La llamada Operación Piteas se ha desarrollado en Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba y se ha saldado con 9 detenidos por tráfico de drogas y la incautación de armas, 2,5 toneladas de hachís y miles de euros en efectivo. En Almería continúa abierta la operación en la que se han detenido los 4 tripulantes y una narcolancha que fueron sorprendidos cuando intentaban vararla en la playa de Costa Cabana. Se sospecha que también transportaba inmigrantes. Este jueves ha ingresado en prisión el Bola, considerado cabecilla de la red de narcolanchas que operaba en la provincia de Cádiz. Esta semana era detenido en Lisboa.
La Consejería de Salud pone en alerta y confirma el primer caso del virus del Nilo de la temporada.
Se trata de un niño de 5 años residente en el municipio sevillano de Lebrija. Además, está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años de dos hermanas. La Junta ha advertido a los ayuntamientos de las zonas de riesgo que mantengan los controles sobre la plaga de mosquitos.
La Junta va a estudiar la posibilidad de prohibir la venta de tabaco a los jóvenes nacidos a partir de un determinado año, tal y como acaba de aprobar en una ley muy dura contra el tabaco, la Cámara de los Comunes británica.
En Reino Unido, los nacidos a partir de 2009 no podrán comprar tabaco en toda su vida. España estudiará diferentes experiencias antes de adoptar ninguna decisión. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, se muestra partidaria de esta medida para conseguir una generación sin humos.
Es muy complicado decir que vamos a tener una generación sin humos si nosotros no ponemos esa medida encima de la mesa y vamos a estudiarla con el Ministerio.
Esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas, votarán el próximo domingo. Esta ha sido una campaña marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista. Pedro Sánchez sí que lo ha hecho, pero asegura que va a mantener su alianza con los abertzales.
El candidato de Bildu trata de frenar la polémica en la recta final de campaña por negarse a calificar a ETA como banda terrorista. Pello Chandiano ha pedido perdón a las víctimas, se ha herido su sensibilidad, pero mantiene su posición sobre ETA y sigue sin considerarla terrorismo.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
El presidente del Gobierno se ha referido a la polémica con las mismas palabras que Zapatero, pidiendo a Bildu que llame a las cosas por su nombre y reconozca que ETA fue una banda terrorista. Sin embargo, Pedro Sánchez ha descartado que la posición de Bildu afecte a sus pactos con la formación abertzale.
Hay que llamar a las cosas por su nombre y ETA no es una organización armada, fue una banda terrorista. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en 1980, tras la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.
Coldo García, ya localizado, comparecerá finalmente el próximo lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama de la venta de mascarillas, pese a las dificultades que ha tenido la Cámara para localizarlo. García avanza que no dirá nada que pueda perjudicarle en el juicio.
La mesa de la comisión informaba el miércoles de que no había conseguido localizar al cabecilla de la trama, pero a media mañana de este pasado jueves, el propio Coldo García informaba a través de un portal de Internet que irá a la comisión a pesar de no haber recibido comunicación oficial del Senado. No obstante, el ex asesor de José Luis Ábalos ha dejado claro que no dirá nada que pueda perjudicarle o entorpecer la investigación judicial. La portavoz del PP, Alicia García, señala al Ministerio del Interior como responsable de no ofrecer la dirección de Koldo.
Entiendo que el gobierno no tiene mucho interés en que el señor Koldo venga aquí el lunes a abrir la comisión de investigación del Senado, por si habla.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo rechaza de momento llamar a declarar a la esposa del presidente del gobierno tras oponerse a la fiscalía.
Telefónica cumple hoy 100 años, con un toque de campana honorífico en la Bolsa de Madrid.
El 19 de abril de 1924 se fundaba la compañía. En aquel momento tenía a su cargo el monopolio del servicio telefónico del país. Las conferencias se realizaban a través de centralitas manuales, como contaba el nodo.
Cuando pedimos una conferencia interurbana, tenemos que valernos como intermediario de una señorita telefonista, salvo en el caso que se haya instalado el servicio
automático. La última centralita en clausurarse fue la de la localidad granadina de Polopos. Décadas después, en los 90, se produjo la eclosión de la telefonía móvil, internet, la llegada del ADSL y el nacimiento de Movistar. En diciembre, el gobierno dio orden a la SEPI de comprar el 10% de las acciones de Telefónica después de que el grupo saudí STC se hiciera con el 9,9% de una compañía considerada estratégica para la seguridad y los intereses de España.
En este sentido, a partir de las 9 hablaremos con Joaquín Segovia Alonso, que es el director del Territorio Sur, o sea, de Madrid para abajo, es el que manda. Y con él hablaremos a partir de las 9 de la mañana. La Feria de Abril afronta ya su recta final, será una feria de récords. Hasta el miércoles se habían consumido lo mismo que en toda la feria del año anterior. Y calor, mucho calor y gente, más gente. Antonio Catoni.
Pues sí, y tanto. Hoy de nuevo los datos del día de ayer, del jueves, se van a dar a conocer a partir de las 12:30 en la caseta municipal, pero como dice, desde el miércoles todo va sumando en esta feria del año 2024, año de récord. Será el lunes cuando el ayuntamiento realice el balance definitivo, pero ya el alcalde José Luis Sanz, en una entrevista aquí en Canal Sur Radio, ha señalado que efectivamente serán cifras históricas, aunque ello también suponga algunos inconvenientes como estos.
El domingo, por ejemplo, que fue el día de más afluencia, no se podía pasear por la calle prácticamente, no se podía entrar en ninguna caseta porque la feria estaba prácticamente colapsada. Bueno, esos son los inconvenientes.
Bueno, pues en este sentido, con el proyecto de ampliación, 300 casetas nuevas ya para el año que viene, pues se calcula, Sanz, que la lista de espera para la gente que quiere acceder, que quiere tener una caseta, que ya van por 1.000 solicitudes, pues bajará de forma considerable. Hoy ya, recta final, ya te digo, viernes y sábado con fuegos artificiales, no sabemos si pasado por agua, ya veremos.
Pues a vivirla. Emilio de Justo y el CID logran trofeo en una interesante corrida de la Quinta. Juan Ramón Romero.
No llegó a ponerse el cartel de no hay billetes ayer en La Maestranza, pero faltó muy poco. Se lidió un encierro de la Quinta muy interesante, un encierro que dio un primer toro de vuelta al ruedo, un toro extraordinario al que cuajó Manuel Jesús el Cid en una gran actuación. Pudo cortar dos orejas, pero la posición de la espada finalmente dejó en un trofeo con fuerte petición de la segunda. Fue ovacionado en el cuarto en una actuación completísima del torero de Salteras. El peor lote lo tuvo Daniel Luque, que estuvo a mucho nivel y por encima de sus dos toros, pero sin premio. Y finalmente el triunfador fue Emilio de Justo, que cortó una oreja en cada toro por dos faenas en las que se sobrepuso a las dificultades del animal. El primero de su lote de mejor condición y complicado el sexto. Eso fue lo que ocurrió ayer en La Maestranza.
9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos con lo más destacado del día en el ámbito nacional. Nuria Durán.
Pues leemos hoy en ABC, cinco españoles...
Un segundito que queremos leer bien y oírte mejor.
Te decía que en ABC hoy leemos cinco españoles ya han criopreservado sus cuerpos para volver a la vida.
Con la esperanza de que la ciencia los despierte, sus restos descansan a menos 196 grados centígrados dispersados en varios centros. Es una pausa biológica, así lo llaman. El precio de dormir en un tanque de nitrógeno líquido oscila entre un mínimo de 12.000 euros por resguardar solo el cerebro hasta los 200.000 si es el cuerpo completo.
Del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
De los tambores de guerra en Oriente Próximo, por decirlo suavemente, ya estamos dando cuenta, así que ponemos ahora la atención en otra guerra, la de las aulas, y en este caso en Francia, de la que habría que tomar nota. Lo leemos en Libération. Francia toma medidas contra el mal comportamiento de los estudiantes de secundaria. Los padres tendrán que firmar un contrato de derechos y obligaciones con las escuelas. A partir de ahora, quizá la educación vuelva a comenzar en las casas.
Y la clave económica del día, ¿dónde está Jorge González?
Pues en la salida a bolsa de Puig, el grupo catalán que se ha elegido el 3 de mayo para salir a bolsa, para estrenarse en el parque a un precio de entre 22 y 24 euros y medio por acción, una operación que es la más importante de este tipo en Europa este año y que valora el 100% del grupo cosmético en unos 14.000 millones de euros.
La noticia deportiva, Nuria Gaciño.
El Granada intentará dar la sorpresa esta noche en San Mamés y poder sumar ante el Atleti de Bilbao los tres puntos más que le hagan albergar alguna mínima esperanza de permanencia.
Son las 8:20 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local.
¡Atentos!
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, primer caso de la temporada de virus del Nilo. Salud confirma este caso detectado en un niño de 5 años residente en Lebrija. Además, está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años de dos hermanas. Por lo demás, es una noticia de portada en este viernes de feria, recta final ya de la fiesta antes de los fuegos, que podrían estar pasados por agua. Este jueves ha estado de nuevo marcado por la tónica de esta feria, ausencia de incidencias importantes, masiva presencia de público en el Real, aunque algo menos que en las jornadas anteriores. Pero todo esto se traduce en récord de todos los indicadores. Hasta el miércoles sabemos que se había consumido lo mismo que en toda la feria del año anterior. El único susto de las últimas horas, una avería en la atracción Top Gun de la calle del Infierno, que dejaba esta pasada tarde literalmente colgados a los feriantes. Y en la Maestranza, Emilio de Justo ha sido el triunfador de la última corrida de toros de la ganadería de La Quinta a base de esfuerzo. Cortó dos orejas, una cortó el CID. El tráfico. Tenemos noticia de un accidente con varios heridos la pasada tarde-noche. ¿Qué más datos tenemos? José Manuel de la Linde, buenos días.
Muy buenos días. Cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años tuvieron que ser evacuados anoche al Hospital Virgen del Rocío tras sufrir un accidente entre dos turismos. Ocurrió sobre las 10 y 20 de la noche, según nos ha informado el 112 en la avenida República China, en Sevilla Este.
Tráfico fluido en todas las carreteras, en la red viaria de Sevilla y su provincia.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Nubes en el cielo, no se descartan tormentas ocasionales en Sierra Morena y las temperaturas con pocos cambios. Vamos a alcanzar 28 grados en Sevilla y en Écija, 27 en Lebrija, 26 en Morón. Ahora tenemos 15 en la isla de la Cartuja. Los vientos de flojos a moderados del sureste. Enseguida el desarrollo realiza Marcos Barón.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El jueves de feria ha estado de nuevo marcado por las características de la edición de este año. Ausencia de incidencias importantes, masiva presencia de público en el Real, aunque algo menos que las jornadas anteriores. De ello vamos a tener cuenta, cumplida cuenta, en la rueda de prensa que va a ofrecer hoy el Ayuntamiento a las 12:30 en la caseta municipal. Lo que tenemos por el momento son los datos de la jornada anterior, esto es, del miércoles. Ya sabemos que se ha consumido más que en toda la edición. El miércoles ya se había consumido más que en toda la edición de la feria del año anterior. Tusán confirmaba un aumento total de casi el 9% de viajeros en relación a 2023. Lipasán casi un 10% más de recogida de residuos. La botellona casi inexistente tanto en la feria como en los aledaños. Tres personas eran atendidas por consumir manzanilla en mal estado de una misma botella. El ayuntamiento había retirado desde el sábado toneladas de media de alimentos en mal estado y el número de incidencias sigue por debajo de las estadísticas de años anteriores. Precisamente el dispositivo de seguridad ha permitido la detención de un carterista de Madrid al que le costaban 44 arrestos anteriores por hurtos, como nos contaba la portavoz policial Sonia Periñáñez.
Ya en la feria del año 2023, el ahora detenido fue identificado a través de las cámaras de vigilancia como autor de un hurto en uno de los buses de Lanzadera. Se continúan las gestiones tendentes al esclarecimiento de este y de otros hechos similares, no descartándose la práctica de nuevas detenciones.
Y un susto, los usuarios del Top Gun, una atracción de la calle del infierno que sufría una avería cuando estaba en uso, ¿no? Varios usuarios se encontraban a bordo. Se quedaron suspendidos en el aire hasta que llegaron los bomberos y pudieron bajarse. No se produjeron daños personales y ahora se está inspeccionando la atracción para determinar el origen del fallo mecánico y, por supuesto, garantizar la seguridad. Como decimos, hoy se ofrecen los datos del jueves y será el lunes cuando el ayuntamiento realice el balance definitivo. Pero José Luis Sanz, en una entrevista en Canal Sur Radio, ya señalaba que las cifras van a ser históricas, aunque ello suponga algunos inconvenientes también. En este sentido, el proyecto de ampliación con 300 casetas nuevas para el año próximo, pues Sanz lo mantiene y calcula que la lista de espera, por ello, que está formada actualmente por 1.000 solicitudes, bajará de forma considerable. Por ello y también por otros factores.
Hay gente que solicitó la caseta hace 29 años, que ahora cuando se le llama y se le dice que le ha tocado la caseta, a lo mejor no le interesa porque su situación familiar es otra, el grupo de aquel de amigos a lo mejor ya no está el grupo, en fin, que corre mucho la lista.
El alcalde también ha destacado el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad entre Policía Nacional y local, con el apoyo de drones, cámaras de seguridad e inteligencia artificial, y considera que demuestra la necesidad de contar con esta tecnología. Y en cuanto a la Feria Taurina, Emilio de Justo y el Cid lograron trofeo en una interesante corrida de la ganadería de la Quinta. José Manuel.
Emilio de Justo fue el gran triunfador de la corrida de los toros de la Quinta a base de esfuerzo y dedicación. Cortó una oreja a cada uno de los toros. El Cid se llevó una del primero de los suyos, llamado Dorado, en el que dicen fue uno de los mejores binomios de toda la feria. Daniel Luque no tuvo opciones para brillar. Los toros de Buendía, Santa Coloma, de la ganadería la Quinta, comenzaron de manera excelente, pero poco a poco fueron a peor.
8:26.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Lluvias y calor igual a mosquitos, y por ello se ha confirmado el primer caso de virus del Nilo de la temporada. Aquí en la provincia de Sevilla, Salud confirma este caso en un niño de 5 años de Lebrija. Y además está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años de dos hermanas. El niño ha estado 10 días hospitalizado y el adolescente 18. Están los dos recuperados y ya se encuentran en casa. Salud había advertido del aumento de la población de mosquitos tras las recientes lluvias y pide a los ayuntamientos de las zonas de riesgo que activen medidas de control para evitar la presencia de estos insectos que son los transmisores del virus del Nilo. También derivado de las lluvias, Aljarafesa ha hecho oficial la eliminación de restricciones de agua por la sequía. El boletín oficial de la provincia ha publicado el bando que deja sin efecto tales medidas tras la lluvia de los últimos días de marzo. El anuncio insta igualmente a empresas, profesionales y demás colectivos a un uso racional, responsable y solidario de este bien que es escaso y que sigue siendo escaso, como es el agua. Y por otro lado, pues continuar reacciones tras conocerse que la empresa aeronáutica Pilatus se va a instalar en Carmona. El presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, dice que es todo un respaldo a la iniciativa empresarial en la provincia.
Estamos demostrando que Sevilla no es solo un gran lugar para vivir y visitar, sino también para invertir y trabajar. Lo ha visto Pilatus, lo que será un gran escaparate para otras grandes empresas del sector, y desde la SES seguiremos trabajando para que otras grandes compañías internacionales apuesten también por Sevilla.
También los sindicatos esperan que Pilatus sirva para proyectar la imagen de Sevilla en este sector, así lo señala en Comisiones Obreras Javier Rodríguez.
Creo que tienen que actuar de altavoz y escaparate para otras empresas que están en duda de dónde llevarse sus nuevas sedes. Sevilla y las empresas siguen confiando en el tejido industrial sevillano.
Dos linces ibéricos han muerto en las últimas horas en la carretera que une Analcázar y Bollullos de la Imitación. Ambos ejemplares eran machos adultos, formaban parte de la población de la comarca Doñana Aljarafe, como nos contaba el coordinador del plan de recuperación del lince, Javier Salcedo.
Esta subpoblación está creciendo a un ritmo de un 20% anual. El año pasado censamos 130 individuos, lo que supone un incremento de un 20% con el censo anterior. El año pasado también se ha registrado el máximo histórico de cachorros, 42 cachorros.
8:29, vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días, el Betis se juega mañana en Mestalla el poder recuperar ya esta misma jornada la séptima plaza, es decir, la plaza de Conference League que ostenta ahora el Valencia. Se espera hoy la comparecencia de Pellegrini, que podrá contar con Marroca y Sócrates ya recuperados. A pesar de que Mestalla va a registrar un lleno absoluto, el Betis no va a estar solo, al menos unos 500 seguidores verde y blancos se darán cita mañana en el Estadio Valencianista. Por su parte, en el Sevilla, que no juega hasta el lunes ante el Mallorca, gana ahora enteros la continuidad de Quique Sánchez Flores para la próxima temporada.
Un último apunte, confirmado el recorrido de la procesión magna del 8 de diciembre, en el que participarán imágenes capitales de la Semana Santa sevillana, la Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana o el Cachorro. Va a ser por el Paseo de las Delicias y por el Paseo Colón. Todavía no sabemos cuándo se trasladarán las imágenes participantes a la catedral. Tenemos 15 grados en la isla de la Cartuja.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana de este viernes 19 de abril. Enseguida vamos a abrir tertulia, charla, mesa de diálogo, como quieran ustedes, con Silvia Moreno, Paco Morón e Ignacio Moreno.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
30.746, 30746.
Serie
7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. En Andalucía tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, cuando no se descartan chubascos dispersos en la provincia de Granada y Jaén. Tendremos aviso amarillo por riesgo costero en el litoral de Almería y Cádiz por olas de hasta 3 metros de altura, y aviso amarillo también por fuertes rachas de viento en la provincia de Cádiz, rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. El viento será flojo a moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de agosto de 2009.
Y el número de la suerte, el
7.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues vamos ya a charlar sobre los temas del día con Silvia Moreno del diario El Mundo. Silvia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿La mañana cómo está?
La mañana fresquita, soleada, muy agradable.
Me alegro. Paco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. Paco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí, acabando la semana.
Acabando la semana. ¿Se ha hecho larga? ¿Se ha hecho corta?
Bueno, se ha hecho normal.
¿Se ha hecho divertida?
Divertida, ¿no?
Divertida.
Lo mejor, ¿no? Lo mejor.
Y vamos a dar la bienvenida porque es la primera vez que en esta tertulia de la mañana se incorpora un compañero como Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz. Ignacio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Que obviamente nos habla desde Cádiz. ¿Cómo está la mañana por Cádiz?
Bueno, algo desagradable, ventosilla, sí, y fresquita, pero bueno, esperemos que vaya aclarando y sobre todo de cara al fin de semana y ya estoy yo en la playa.
Vamos a hablar indudablemente de ese despertar que hemos tenido todos, porque ha sido esta madrugada cuando la escalada bélica en Oriente Próximo ha subido. Se da por hecho que Israel ha respondido atacando a Irán con esas explosiones que se han producido, pero Teherán niega de momento que haya tenido alguna repercusión sobre su territorio.
Son confusas todavía las informaciones que van llegando, a la espera, pues bueno, de que se concrete o de que se aclare un poco en qué término se ha producido este ataque, qué daños hay, qué daños no, y es muy preocupante lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, porque no se vislumbra un final, no se vislumbra que pueda haber una pacificación de la zona, y todos los elementos, todo lo que vamos conociendo estos días, pues un incremento bélico y con la preocupación de Irán, ¿no? Y del botón nuclear que en fin, que preocupa a todos los países.
Bueno, es que la respuesta de Israel era previsible, ¿no? Era algo que estaba sobre la mesa y lo que había que ver en qué medida iba a producirse, pero que estaba previsto, yo creo que estaba en todas las previsiones. Y bueno, ahí ha sido un ataque con drones, un ataque controlado, y realmente parece ser que lo que ha sido es neutralizado, ¿no? Por Irán, y por tanto no ha tenido consecuencia. Lo que habrá que ver también es Netanyahu hasta dónde quiere llegar y hasta dónde quiere tensar la cuerda, ¿no? Pues yo creo que Irán de momento va a permanecer en calma, y con ese último ataque que ya tuvo, de momento yo creo que con eso lo da por finiquitado. Pero bueno, Israel al final pues tiene que seguir con esa escalada y con esa manera de hacerse fuerte, ¿no? Y de intentar ante todo el mundo dejar claro que ellos no van a permitir ningún tipo de ataque, ningún tipo de cuestión que pueda romper con su soberanía, ¿no? De hecho, también ha coincidido con el tema de que Estados Unidos haya vetado la entrada de Palestina en la ONU. Uh-huh. Y bueno, estamos viendo que hay una correlación, ¿no? De decisiones y de actuaciones para intentar llegar a una paz, pero que yo creo que, como decía Silvia, ahí no se va a alcanzar ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de fin de conflicto, ¿no? Que yo creo que estamos ante un conflicto permanente.
Uh-huh. Sí, bueno, como bien dice Paco, parece que la paz desde luego no está muy cercana, ¿no? Es más, esto sigue la escalada prácticamente cada día, ¿no? Después del ataque por parte de Irán, pues ahora la respuesta de Israel, que efectivamente estaba anunciada. Parece que el ataque se ha centrado, como dice también Silvia, todavía de momento las informaciones son un poco confusas, sí. Estamos viendo los portales digitales ahora a primera hora de la mañana, y parece ser que el ataque se ha centrado en la base militar desde la que salieron, sí, los drones y los misiles en el ataque de la semana pasada. Bueno, esto es una escalada continua, una desgracia humanitaria sobre todo, y un tema que en el que o de verdad todos los países se ponen a una y van de la mano, todos los países de Occidente me refiero, para intentar que haya una solución pacífica, o esto tiene mala pinta. O esta misma mañana hemos escuchado declaraciones de un alto responsable iraní diciendo que tienen la mano en el gatillo, sí, del botón nuclear, ¿no? Bueno, uh-huh, verdaderamente eso causa realmente pavor, ¿no?, a nivel internacional.
Pero parece, ya han abierto, aunque son todavía confusas, porque claro, Irán sigue negando que haya recibido un ataque extranjero con misiles. Dicen que han sido microdrones sobre Isfahán, que espero que no hayan afectado esa ciudad. Yo no he ido, pero por las informaciones que tenemos es una ciudad muy bella históricamente, y que he visto además imágenes, que parece que han ido a las bases, a las donde, en fin, a lo mejor querían asustar, porque no ha ido a más, aunque activaron las defensas también. ¿Han abierto ya el espacio aéreo también en Irán, que eso da o connota que estén tranquilos.
Sí, eso da idea de bueno, que la amenaza, ¿no? El botón nuclear que sobrevuela, eso no está ahora mismo en el escenario, y se han abierto el espacio aéreo, pues tratan el ataque ha sido de poca entidad, e Irán no le está dando la importancia que bueno, que si se hubiera cerrado el espacio aéreo, hubieran ocurrido otras cosas, pues nos preocuparíamos mucho. Toda esta escalada bélica coincide también con las llamadas que están haciendo los ministros de defensa de prácticamente todos los países de la Unión Europea a ese incrementar los presupuestos en defensa, a ser más proactivos en Europa en este asunto, porque la precariedad de la paz y lo cerca que está el conflicto bélico hace que Europa se plantee este asunto.
Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina en la ONU, el Consejo de Seguridad, como miembro de pleno derecho. No sé si esto ha sido horas antes, se producía este veto que ha ejercido Estados Unidos, que de alguna manera es reforzar a Israel, ¿no? ¿O cómo lo veis, este veto?
Sí, en las últimas horas había habido, como Biden también había cuestionado, ¿no? Incluso le había tirado de la oreja a Israel respecto a cómo estaba reaccionando y ante la posibilidad de ese ataque que ya estaba anunciado a Irán. Entonces, ante eso, yo creo que lo que Estados Unidos también ha hecho es un gesto, ¿no? ante Israel, para que, por un lado, apretarle para que entienda que la escalada bélica no puede seguir creciendo y que, por lo tanto, la tensión tiene que bajarla, pero que desde luego sigue siendo su aliado y que es un aliado fiel y que no va a permitir que Palestina entre en la ONU, ¿no? Pues yo creo que es el doble juego de Estados Unidos que tiene que jugar, porque la situación es compleja y Estados Unidos tampoco puede permitir que tenga un frente abierto permanentemente, cuando también es que tenemos a Rusia también ahí como otro de los riesgos y otra de las situaciones límites, ¿no? Cuando decía Silvia el tema del rearme por parte de los países europeos, es que la guerra de una manera u otra está en Europa ya. O sea, parece muchas veces que la vemos muy lejos y que es algo que no afecta, ¿no? Pero es que el conflicto bélico se está instalando y se ha instalado en Europa. Y Europa tiene que ser proactiva en muchos momentos y sobre todo tiene que tener una fortaleza militar suficiente y sobre todo adecuada a lo que pueda venir.
El tema es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que el fin último o el objetivo último debe ser el reconocimiento del Estado palestino, eso está claro. Yo creo que todo el mundo, literalmente todo el mundo, está de acuerdo en eso. El problema es cómo hacerlo y cuándo hacerlo, porque claro, pensamos en el reconocimiento del Estado palestino, pensamos obviamente en la población palestina, pero también hay que tener en cuenta que ahí está Hamás, que es una organización terrorista extremadamente cruel, que no hay garantía de que jamás, aún reconociéndose el Estado palestino, no vaya a seguir cometiendo atentados como los del pasado mes de octubre. En fin, la situación es tan sumamente complicada, las relaciones internacionales son tan sumamente dificultosas, que bueno, evidentemente lo de ayer es un espaldarazo a corto plazo para Israel, eso está claro. Refuerza su posición, ¿no? Por traerlo un poco a España, ¿no? No sé si vamos a hablar de eso ahora también. Pedro Sánchez, que está intentando abanderar ese reconocimiento del Estado palestino, que como intención está muy bien, pero yo creo que como estrategia a lo mejor para él está bien, pero como estrategia a nivel internacional es un poco torpe o un poco osada, no sé cómo denominarla, pero desde luego no creo que lleve a ningún lado. Yo creo que hay que hacerlo de forma más seria, hay que hacerlo en donde hay que hacerlo, pues eso, en la sede de la ONU, en la sede de la Unión Europea, en sedes internacionales donde de verdad se hable, donde de verdad se debate, donde de verdad se consiga llegar a un acuerdo para que esto acabe, porque aquí el objetivo principal, digo, el objetivo último es el reconocimiento del Estado palestino, pero el objetivo principal a corto plazo, ya que ya estamos tardando, que esta misma noche ha ocurrido lo que ha ocurrido, es el fin de los ataques, ¿no? Por un lado y por otro.
Sí, no, y también yo subrayaría lo que ha ocurrido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí Estados Unidos ha ejercido su derecho al veto para que no se reconociera el Estado palestino, pero ojo, ha habido 12 votos favorables, y en sus intervenciones previas, países como Francia, como Japón, como Corea, parecían un poco tibios en su apuesta por el reconocimiento del Estado palestino, y estos países han votado favorablemente, han sido 12 votos a favor del reconocimiento del Estado palestino y 2 abstenciones de Reino Unido y Suiza. que también se aprecia en esta votación, la soledad de Estados Unidos en su apoyo a Israel. Y ojo que Estados Unidos internamente no hay una opinión unánime de esta postura. Así que es posible que en los próximos días, en las próximas semanas, la comunidad internacional también vaya tomando conciencia de que quizás se deben adoptar otras decisiones.
Pero Ignacio apuntaba la situación que a Pedro Sánchez lo han dejado solo en la reunión de los 27 en el Consejo de Europa, el último antes de las elecciones. El reconocimiento le ha dicho que va a persistir en reclamar o reivindicar el Estado palestino, pero ahí lo han dejado solo.
Claro, porque los tiempos de Pedro Sánchez parece que no son los tiempos del resto de países de la Unión Europea. En España tenemos el calendario electoral que tenemos las elecciones vascas este fin de semana, luego vienen las catalanas y las elecciones europeas en breve también. Entonces Pedro Sánchez, quizá por este panorama electoral y pensando que quizá puede obtener también rédito aparte en su periplo internacional internamente en España, esta defensa le puede resultar beneficiosa. Los tiempos no son los mismos que los restos de países de la Unión Europea.
¿Tú cómo lo ves, Paco?
A ver, es que yo creo que la iniciativa de Pedro Sánchez obedece más a la situación interna de España, pero no por el tema electoral, creo, sino más bien por el caso Cordo, más las comisiones de investigación en Senado y Congreso, más todo el lío que hay interno, ¿no? Pero él ha querido pues trasladar lo que es el foco a su política internacional. Porque si vemos, fue de una manera apresurada lo que fue a Europa intentar una cuestión que yo creo que iba más por escapar de lo que había en España, de ese caso Coldo, de todas las comisiones de investigación que hay abierta, de una situación incómoda que hay para Pedro Sánchez, porque las elecciones del País Vasco yo creo que no van a afectar de manera directa a la solidez o no que tenga el gobierno a nivel nacional, pero las catalanas sí van a tener unas consecuencias directas, ¿eh? O sea, el Partido Socialista de Cataluña se va a ver una situación muy compleja después de las elecciones catalanas, y se dé el resultado que se dé, puede tener consecuencias en los apoyos con los que cuenta Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y ante eso ha querido poner el foco de momento en la política internacional, y era una cuestión que tenía sobre la mesa, ¿verdad? Que tenía una petición ahí para hacerlo, y ha intentado coger la bandera ahora, pero la ha cogido de manera que no estaba ni prevista, creo, ni sobre todo estaba bien trabajada, por eso se ha visto solo. Yo creo que la política internacional necesita de mucha cautela, de mucho trabajo previo, de mucha responsabilidad y de mucho saber cómo enfrentar cada uno de los problemas. Sin embargo, yo creo que ha habido improvisación, y esa improvisación se debe sobre todo a en qué situación estaba España. Yo creo que el caso Coldo ha hecho mucho daño al Partido Socialista, y luego hay unas elecciones del País Vasco que yo entiendo que las consecuencias de un gobierno PNV Partido Socialista de Euskadi se puede dar, y Bildu no tendrá ninguna acción contraria a seguir aguantando al gobierno a nivel nacional, pero en Cataluña sí se puede dar una mayoría de ella y a ver cómo gobierna, o una mayoría de Junts, pero que el Partido Socialista no quiera darle gobierno a Junts, o de la Esquerra, o sea, que al final eso sí va a tener muchas consecuencias. Entonces la política nacional ha servido de excusa o de vía de escape, o sea, la política internacional, perdón, ha servido de excusa y de vía de escape de la política nacional. Y cuando ocurre eso, pues entonces que te quedas solo. ¿Por qué? Porque no lleva los temas lo suficientemente trabajados. Yo creo que no era el momento. Es algo que tiene que llegar, que va a llegar, pero que no era el momento ahora.
Pero no vayas tan corriendo, Paco, ya estás ido a las catalanas y tenemos las vascas el domingo.
Sí, pero yo creo que las elecciones vascas el PNV, Partido Socialista de Euskadi, sí que es un pacto consolidado. Yo creo que Bildu no va a tener como represalia o como consecuencia rompe el gobierno a nivel nacional, pero el panorama catalán yo entiendo que sí, que es diferente, ¿no? Sí puede tener unas consecuencias más directas y más inmediatas en los apoyos de Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Ojo, Paco, porque las elecciones vascas sí que pueden tener, a ver, se puede dar la circunstancia de que gane Bildu, que todas las encuestas le están dando como vencedor, y necesite el apoyo del Partido Socialista. En ese caso, a ver cómo reaccionaría en Madrid el PNV, es decir, que también puede haber ahí...
Sí, pero es que el Partido Socialista no le va a dar el apoyo siempre se lo dará al PNV. ¿Por qué? Porque ha habido antes un canje ya.
Por eso, pero si le da el apoyo al PNV, o sea, a ver Bildu qué hace. A ver Bildu qué hace.
Bildu ya tiene su carta, que era Navarra, y va a seguir apoyando al gobierno a nivel nacional, porque es lo que le interesa de momento. Sin embargo, un pacto en Cataluña contra Junts, siendo la fuerza más votada con Esquerra, eso sí tendría consecuencia directa. O una Esquerra que pierda el gobierno en Cataluña de buenas a primeras y vea que la política, la estrategia nacional no le tiene, no está teniendo buen resultado en Cataluña, también va a tener consecuencias.
Eso está
claro.
Yo creo
que la gente ve de manera más natural un PNV, Partido Socialista de Euskadi,
pero Bildu,
que Bildu sea la fuerza más votada.
Pero Bildu no se ha visto nunca tan cerca de la posibilidad de gobernar en el País Vasco, ¿eh? Es decir, que es bueno, que y si se la arrebata el PSOE en una alianza con el PNV, puede tener consecuencias en Madrid, yo creo que sí.
Pero Ignacio tiene más paciencia, primero, porque ya ha tenido su canje, tiene Navarra.
Sí, pero puede tener el País Vasco entero. Es que puede tener el País Vasco entero y lo puede tener en la mano. Además, ganando las elecciones. Si gana las elecciones, que todas las encuestas a día de hoy y quedan 48
están dando ganador.
Efectivamente, están dando ganador a Bildu. Si no pudiera gobernar porque el PSOE se aliara con el PNV, ojo que eso puede tener consecuencias en Madrid, y muy importante, pero muy importante, sí. Veremos a ver. Bueno, evidentemente luego vendrán las catalanas también, y también estaremos en un panorama similar, cambiando Bildu por RC y cambiando PNV por Junts. Pero a corto plazo, a ver el lunes qué pasa, si la suma de Bildu y el PSOE pudiera darle, y el PSOE decide quitarle el gobierno, no darle el gobierno a Bildu en el País Vasco.
A ver el resultado electoral exactamente cómo queda. Pero si analizamos lo que ha ocurrido, la trayectoria que conocemos, la trayectoria reciente de la alianza entre el PSOE y Bildu, no se vislumbra que pudiera haber un boicot radical, a pesar de que Bildu fuera la primera fuerza política y el PSOE, el Partido Socialista del País Vasco, se aliara con el Partido Nacionalista. No se vislumbra que Bildu pudiera ejercer una especie de veto en el gobierno central, ¿no? En las iniciativas que pudiera plantear el gobierno de Pedro Sánchez. A tenor de lo que hemos conocido hasta ahora, hemos visto que la estrategia de los partidos independentistas vascos en su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, casi todas las negociaciones han sido muy calladas, se le han cedido competencias a la comunidad autónoma. Y eso en contraposición con lo que ha ocurrido en Cataluña, que en Cataluña sí que hemos visto que Junts ha vetado, ha votado en contra de asuntos que parecían que estaban ya amarrados, y da la sensación, a tenor de lo que ha ocurrido hasta ahora, que no plantearía Bildu especial beligerancia.
Perdona, es que efectivamente, a tenor de lo que hemos visto hasta ahora, pero es que el domingo por la noche podemos ver un escenario absolutamente nuevo, que es Bildu ganador de las elecciones. Sí, y eso lo cambia absolutamente todo. ¿Y de verdad creéis que si es ganador y el PSOE, que sería, pues, si fuera, estamos hablando de un terreno absolutamente hipotético, ¿vale? Pero si ganara Bildu y el PSOE tuviera la llave para darle el gobierno, o a Bildu o al PNV, y se la diera al PNV, ¿de verdad creéis que Bildu no va a tomar ningún tipo de, entenderme el término, represalia?
Por esa teoría, Ignacio, ¿entiendes un PNV que no gobierne el País Vasco? Es entendible.
Hombre, claro.
Vale, pues entonces el Partido Socialista no tiene escapatoria, porque
efectivamente, es donde yo voy. Es que el Partido Socialista se puede ver en una situación.
Sea Bildu, PNV te va a pedir que le des el gobierno.
Pues eso es lo que estoy diciendo. Es que el lunes podemos tener un escenario nuevo absolutamente.
Es que el gobierno de Pedro Sánchez necesita a los dos. No puede prescindir de
todo esto.
Pero Bildu yo creo que es un partido que no va a tener el boicot ni va a ser representado a nivel nacional.
Bueno, muy confiado.
El lunes hablamos. A ver, y a todo esto, una pregunta que os hago. ¿Qué pinta Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana de Cataluña, en el cierre de la campaña? Va a ir hoy. Pero va a ir hoy para apoyar a Bildu.
¿Quiere foco, Jesús?
A ver, explicarme esto. ¿Qué pinta Pere Aragonés en el cierre de la campaña apoyando a Bildu?
Pues entre otras cosas le está mandando un mensaje a Pedro Sánchez, diciendo a quién tiene que apoyar, según el actual presidente de la Generalitat. Y bueno, como dice Silvia, evidentemente quiere foco. Y está posicionándose, pues, lógicamente, de parte del partido que es su homólogo, con el que se podría homologar, evidentemente no con el pasado que tiene Bildu, ¿vale? Que es muy distinto, pero con el que se podría homologar en el País Vasco.
Es que siempre lo tenemos más cerca del PNV, más cerca que de Bildu, ¿no? Es que es republicana, más una derecha moderada. mirada.
Claro, pero quizás...
Nacionalista, todo eso, pero...
Sí, pero también en su estrategia, ojo, que las encuestas sitúan a Bildu...
Que apuesta como... a caballo ganador.
Efectivamente, efectivamente. Claro. Y eso de cara a su electorado, de cara... Pues eso también internamente les viene bien. Es que la carambola espectacular que tenemos con las elecciones catalanas, con las vascas y con la política nacional, la gobernabilidad del país, es fabulosa. Y vamos a ver extraño aliado de cama en función de cómo le dan la encuesta a uno, cómo le dan la encuesta a otro y el debate en qué terreno discurre. Pues ya hemos visto la campaña electoral, cómo ha pegado un giro radical desde los primeros días donde se hablaba de vivienda, de las deducciones por vivienda.
De Bildu.
Ahora ya es Bildu, Bildu, bueno, Bildu, y ETA también ha entrado en la campaña.
Y todo esto es consecuencia evidente de la absoluta debilidad del gobierno del gobierno central ahora mismo, ¿no? Que está absolutamente cogido con pinzas y cualquier mínimo soplido, cualquier mínimo aire que haya por ahí, pues lo hace tambalearse, ¿no? Nunca jamás ninguna elección a nivel autonómico ha tenido tanta influencia directa con lo que pueda pasar en Madrid. Eso es evidente y esos siete votos famosos que el gobierno necesitaba, ¿no?
De todas formas, la entrada de Bildu en campaña se ha dado en esta segunda parte de la campaña como consecuencia del tirón de Bildu. Entonces el Partido Socialista y el PNV han entendido que meter la ecuación a ETA podía serle favorable, ¿no? Yo no lo veo tan claro que pueda serle favorable. Yo creo que Bildu tiene un votante o un voto muy fiel, muy, muy radical, y luego lo que estaba intentando es ampliar ese número de votos para llegar a ser la fuerza más votada. Pero es que la gente, yo he tenido la sensación, he estado hablando con varios compañeros, de que la gente del País Vasco está cansada del PNV. O sea, hay la estrategia nacional del Partido Nacionalista Vasco no ha sido muy entendida en mucha parte del electorado vasco. Y eso iba a tener consecuencias en estas elecciones, de una manera u otra. Por eso yo, antes de las elecciones generales, entendía que la estrategia final del PNV no iba a ser darle al gobierno a Sánchez de esta manera tan fácil, ¿no? O de una manera tan como dándolo por hecho que el PNV, pues bueno, va a apoyar a Sánchez, pactase con que pactase y quien hiciese falta que estuviese en esa mesa, ¿no? Las consecuencias del PNV no es la entrada o no de ETA en el debate político, yo creo que es de la política nacional y de la estrategia nacional que está llevando a cabo. Y luego Sánchez ha visto también una encerrona con el tema de ETA al final, porque ha tenido que escenificar o decir o dejar claro que no está de acuerdo como con la actitud de Bildu de no reconocer a ETA como una banda terrorista, ¿no? De no entender o de no considerar lo que era el pasado, lo que ha sido ETA y lo que ha significado. Pero claro, es que Sánchez acaba de sentarse con Otegi para gobernar en España. Es que acaba de darle el gobierno en Navarra. Entonces, a ver, las contradicciones pueden tener un recorrido o puedes ir diciendo que cambias de idea, pero si llega un momento que cansa. Por eso, pese a todo esto y pese a haber metido a ETA en la ecuación, yo sí creo que se puede dar perfectamente un Bildu mayoritario en las elecciones del domingo, pero que sigo manteniendo que creo que en el caso de que el Partido Socialista y PNV sumen y gobiernen y no permitan gobernar a Bildu, no va a tener consecuencias en la política nacional.
Veremos.
El lunes lo veremos. El lunes lo veremos. Por cierto, cambiando, vamos a la política nacional, bueno, política o pseudopolítica, Koldo ya ha sido localizado, ya sabéis, y acudirá a la Comisión de Investigación del Senado. No miran los fiscales, como también se pedía, a la Comisión del Congreso, que era donde pedían. ¿Para qué sirven las comisiones? ¿O estas comisiones? ¿Para qué van a servir estas comisiones de investigación?
Estas comisiones de investigación se supone que se va a dirimir una responsabilidad política por unos asuntos escandalosos que han ocurrido y que ahí se van a dirimir responsabilidades políticas. Por eso no tenía mucho sentido que los fiscales, que están inmersos en las investigaciones judiciales de los mismos hechos, acudieran a testificar, a declarar. No tenía ningún sentido. En general hay una opinión generalizada muy contraria a las comisiones de investigación, pero yo...
Yo las defiendo.
Es interesante que se diseccionen los asuntos, que cada partido interrogue al adversario, pregunte, responda, y aparte también hay testimonios de técnicos, de funcionarios que son muy interesantes y son muy muy esclarecedores. Y todo esto se hace con luz y taquígrafo. Cualquiera puede estar escuchando la comisión de investigación. El lunes la comparecencia de Coldo va a ser muy interesante. Él ya ha dicho que
no
tiene...
Que no va a decir nada que le pueda perjudicar que, en el juicio.
Sí, pero hombre, seguramente irá con el abogado y el abogado intentará refrenarlo, pero a tenor de la entrevista que nos concedió al Mundo, él tiene ganas de hablar y tiene ganas de defenderse, sí, y de explicar lo que le ha hecho en este asunto.
¿Cómo veis vosotros?
Yo no soy tan optimista como Silvia. Es decir, estas comisiones de investigación evidentemente son una herramienta magnífica, ¿no? Una herramienta de las que disponemos en los diferentes, en el Parlamento, en el Congreso, y que deberían servir, o así se nacieron en su momento, pues por eso, para esclarecer y para arrojar luz y taquígrafo. Pero en la práctica son herramientas para politizar el tema en cuestión. Hemos vivido muchas de estas antes, en el caso ERE, hemos vivido en el último pueblo de la última provincia que se ha investigado un supuesto caso de corrupción, un tal, no sé qué, de enchufismo, y nunca han servido para nada. Porque entre otras cosas, probablemente Coldo, y yo creo que ya lo ha medio anunciado, cuando le pregunten el lunes dirá, no puedo contestar porque mi abogado me ha dicho que esto está judicializado y que no puedo tal. No va a haber soluciones. No va a haber, yo creo que no va a haber mucha luz y si habrá muchos taquígrafos, porque los periodistas estaremos muy atentos, sí, sí, claro, y muy pendientes, pero no creo que se arroje mucha luz. Donde se tiene que arrojar la luz es en los juzgados, y este tema ya, en caso concreto de Coldo, está judicializado. Ahí es donde tiene que de verdad declarar y decir la verdad ante el juez y que se aclare esa